Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible Al Cabo de la Calle, un espacio de opinión y de debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. También estamos presentes en las redes sociales, donde pueden localizarnos buscando Radio Colores, Universidad Popular de Palencia. Casi 4 meses alejados de ustedes en este programa que les acercamos en directo los jueves a partir de las 12:15. El periodo vacacional y la remodelación en profundidad de nuestra emisora, con nuevos equipos técnicos y la incorporación de otros compañeros y compañeras, que será en cargo de nuevos programas, han motivado el largo periodo de ausencia, aunque hemos seguido emitiendo en diferido y a través de internet. Aquí seguimos a pie de micrófono, quienes en junio les dijimos hasta pronto, quienes habla y los colaboradores habituales, Félix Martín, Santiago Ibáñez, Gerardo Puertas y Laura de la Iglesia. Echarán ustedes de menos la voz de Miguel Ángel Cabero, el compañero que semanalmente, más allá de su opinión sobre temas de actualidad, nos recordaba que la violencia de género sigue ahí, como uno de los problemas más graves de nuestra sociedad. Desde aquí, les enviamos un fuerte abrazo, deseándole una pronta recuperación para que comparta con nosotros la hora y 15 minutos que dura en nuestro programa y nos regale sus siempre interesantes opiniones. Un abrazo, amigo. Comienza aquí y ahora, Al Cabo de la Calle, cuando son las 12 y casi 17 minutos de la mañana. Como es habitual, saludamos a esos colaboradores de los que les hablaba en la introducción de nuestro programa. Hoy un poco diezmado el equipo, algunos por motivos profesionales, otros por motivos de la salud un tanto delicada, como les anunciaba antes nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Cabero. Vamos a empezar casi casi por orden de antigüedad. Félix Martín, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Gracias.
¿Cómo ha ido el verano?
Bien, normal, sin grandes aspavientos y sin grandes cambios, pero bueno, bien.
¿A orillas del mar?
Asumible.
Parte del mar, sí. Y parte aquí en Palencia.
Exactamente.
Eso está bien. Gerardo Puertas, ¿qué tal? Viajero incansable.
Este verano ha habido bastante tranquilidad.
Has tenido problemas de tipo familiar también que te han sujetado aquí, ¿no? Bueno, eso es peor. Pero bueno, ya te estarás programando algunas escapaditas seguramente porque...
Sí, por el mes que viene.
Por el mes que viene, ¿no? O sea, la tenemos próxima. Santiago Ibáñez, ¿qué tal?
Bien dentro de lo que cabe.
Bueno, nos acostumbraba Santiago a decirnos bien dentro de la gravedad, ¿no? Pero
sí,
bueno, ahora dentro de lo que cabe.
La gravedad general.
Que cabe poco, cabe mucho en este verano. Nuestra ausencia nuestra ha habido, desde luego, bueno, hay cosas que están como estaban, que no esperábamos nosotros encontrárnoslas como nos las hemos encontrado aquí en Radio Colores, entre ellas esta emisora tenemos remodelada. Pero la vida política, sociopolítica, nacional, incluso me atrevería a decir que europea y mundial está un tanto convulsa, ¿no? De ello iremos a hablar hoy.
Sí, está convulsa, sí.
Y para hablar de todas esas cosas, está con nosotros Maribel Molina, responsable de contenidos de Radio Colores. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
¿Qué tal? Ya hemos superado los nervios del arranque el otro día con ese programa especial, esa gala de presentación de la programación de la temporada 2016-2017.
Sí, ya están superados porque el otro día, tengo que reconocerlo, que al principio estaba un poco nerviosa, ¿no? Por el directo, por la nueva etapa, pero sí, ya estamos en marcha, ya superados.
Bueno, ¿el verano bien también?
El verano bien, estupendamente. Yo a orillas del río Duero.
A orillas del Duero, en Sarandina, y bueno, es que la vendimia tiró piedra ya, ¿no?
Creo que está un poco difícil.
¿Retrasada?
Retrasada y mal. Y mal. No sé si no tenía grado la uva, no llueve, andan un poco preocupados.
Sí, sí. Ayer hablaba aquí un compañero nuestro experto en estos temas vitivinícolas que decía que el ollejo muy duro, la pulpa, efectivamente, que sí. No sé. Que la gente cree que madura la uva con el calor, pero si no hay agua y no hay rocío mañanero, ¿no? O matutino. En fin, agradecemos tu presencia aquí porque vas a compartir con nosotros este debate.
Es un placer para mí estar aquí con vosotros.
Que esperamos acercar a nuestros oyentes y acercárselo con el interés y que siempre ponemos en temas, en estos temas de actualidad. Uno de ellos, que ha estado eclipsado casi siempre por esa tan rabiosa actualidad política que hemos tenido durante estos meses, es el Mediterráneo, sepultura de los que huyen de la guerra y del hambre. Creo que ayer, antes de ayer, en estos dos días o tres que llevamos de semana, Italia ha rescatado más de 11.000 personas en aguas del Mediterráneo. No hablamos de Lesbos, ni hablamos tampoco de lo que está ocurriendo en Siria, ¿no? En Alepo, con esos bombardeos continuos que efectivamente quien más sufre es la población civil. No sé, Félix, ¿Cómo ves esto del Mediterráneo? Parece que Europa, miremos para otro lado. Esa Europa de la que Santiago nos hablaba el otro día, precisamente en su artículo, en esa gala a la que he hecho referencia. No sé, yo siento un tanto vergüenza ajena y propia ante esto que está ocurriendo, ¿no?
Sí, el egoísmo del que está haciendo gala los países europeos, desde luego es para nota. Y, naturalmente, que el Mediterráneo, las tres vías, digamos, de acceso a la Unión Europea, pues es una es Grecia, otra es Italia y otra es España. Donde más, la tumba, donde hay más número de fallecidos, precisamente la vía italiana. Uh-huh. Desde la guerra de Libia, del año 1998 hasta el año 2010, 16.000 muertos en el Mediterráneo se contabilizaron. Es que, claro, la afluencia...
Se dice pronto y rápido,
claro,
pero...
es que eso es 16.000. Pero es que en el año 2014 y 2015 se contabilizan 5.000 muertos en el Mediterráneo, fundamentalmente y casi todos en la vía esa italiana, ¿no? Y realmente es un problema de una magnitud extraordinaria y que, además... viendo cómo está ocurriendo en el año 2014, 170.000 refugiados intentaron acceder a Europa, pero en el año 2015, 350.000 refugiados. 3 millones de sirios están sin hogar, uh-huh, diáspora por el mundo. Es decir, que el parece que de tanto oírlo todos los días, de todas las vicisitudes que están pasando todos estos refugiados, nos acostumbramos, pero indudablemente el drama humano es terrible.
Es terrible. Gerardo, hoy precisamente nos desayunábamos con una noticia que casi puede ir un poco en paralelo con todo esto que estamos hablando del Mediterráneo, que es que Inglaterra, los Tories en concreto, el Partido Conservador, propone que se haga un censo de inmigrantes que tienen puestos de trabajo en Inglaterra, con lo cual ahora mismo pues la amenaza que hay, sobre todo esa gente, compatriotas nuestros muchísimos que están trabajando en Inglaterra, fundamentalmente en Londres, pues estén preocupados, hay una preocupación grande ante el crecimiento de los populismos y esta especie de rechazo que hay a lo distinto, a lo diferente, a los que no son de los nuestros, ¿no? ¿Lo ves con preocupación tú también esto?
Preocupación relativa. Lo que estabais hablando antes me preocupa mucho más, porque en Inglaterra ya hay muchísimas personas que son de todos estos países de Sri Lanka, de Pakistán y de todo esto, que están totalmente integrados, y yo creo que con esos pues no va a pasar nada. Oye, a ver cómo el Brexit famoso va. Si necesitan, lógicamente, cerrar fábricas y cerrar bancos y la gente no tiene trabajo, pues los primeros que pagarán serán ellos, por supuesto. Uh-huh. Pero vamos, yo no veo, de momento no veo un problema acuciante.
Santiago, el otro día oí un programa de estos ecológicos, de consumidores, en una emisora de radio convencional, y decía que el Mediterráneo era un mar de plástico, que está en la destrucción del medio que estamos llevando a cabo los humanos. No sé, hablaba de, no sé, miles de millones de toneladas de plásticos vertidas a lo que otrora fue en el Mare Nostrum, ¿no? Y claro, o sea, ahora añadimos no el plástico, que al fin y al cabo es algo inerte que está ahí, sí, daña tanto a la fauna marina como al ser humano, pero esto de la gente que huye de la guerra, de la gente que quiere ir en busca de un futuro mejor, e incluso, bueno, arriesgando la vida de la manera que la arriesgan, independientemente de la edad, de la condición, mujeres, niños, gente mayor, esto es tremendo, ¿no?
Sí. Respecto a lo primero, normalmente nos... acudimos a los problemas más acuciantes, a los más próximos, digamos. a los que nos parecen más inmediatos. Sin embargo, en esta crisis nos hemos olvidado mucho del planeta. Y el planeta cada vez está peor. Como muy bien decías tú, el Mediterráneo se está convirtiendo en un mar de plástico, en un mar totalmente contaminado, un vertedero. Y eso hay que evitarlo, quiero decir, hay que cortarlo por lo sano.
Perdona, ha habido unas imágenes que no sé si todos ustedes habrán visto, y vosotros también, de la manga del Mar Menor este verano, ¿no? O sea, eran espeluznantes ver cómo estaba aquello lleno de basura, de plástico, de espumas, de cosas raras, un tipo de algas totalmente. Pero bueno, el otro drama, el humano, yo creo que es el más preocupante, ¿no?
El clima también afecta.
Ahora se está hablando mucho de que va a entrar en vigor el cambio climático. Bueno, el otro día Leonardo DiCaprio con Obama, y hoy precisamente en el Benin
como buena noticia en cierta manera es que las grandes potencias que ahora son Estados Unidos y China empiezan a entender que hay que hacer algo por el planeta, que si no el planeta se muere, ¿no? Y entonces, bueno, estos dos, que son los dos países más contaminantes de la Tierra, pues que por lo menos se empiecen a preocupar, es bueno. Respecto al otro, pues como siempre, es decir, eso es una tragedia inmediata que nos ocurre ahora, pero que es producto de algo. Y ese producto, ese algo, es la guerra y la pobreza. O sea, quiere decir que esas dos son las razones. Y si no quitamos las dos razones, esto seguirá ocurriendo. Estamos hablando ahora hablabas de 26.000 muertos. Sí. Antes de verano hablábamos de 270.000 muertos en Siria. Solo en Siria, en la guerra de Siria, ya irán por 300, ¿verdad? A saber, porque eso progresa. Entonces, lo que me refiero es de que si no somos capaces de atajar realmente la raíz de los problemas, pues no acabaremos. O sea, y la raíz de los problemas es que hay que acabar con la guerra y hay que acabar con la pobreza. Y eso sería para otro programa decir ya cómo.
Es que hace 25 años que los refugiados están llamando a la puerta de Europa. O sea, 25 años sin solucionarlo. Y al revés, muchísimo peor, ¿no? Empeorándolo, ¿no?
O sea, Europa tampoco es el ombligo del mundo, ¿eh?
Sí, pero bueno, oye, cuando te toca, te toca. Otras veces habrá tocado a América y otras veces habrá tocado a otros países. Pero ahora nos corresponde a nosotros. Y es el éxodo mayor después de la Segunda Guerra Mundial. Y no tiene visos de parar.
En fin, hablaba Santiago Maribel de el cambio climático, de que esos dos países de los más contaminantes estaban tomando medidas, que era bueno, pero quiero recordar, me ha venido a la memoria cuando le he hecho esa cita, las medidas que la Unión Europea tomó para acoger a esa gente procedente de Siria, precisamente a los refugiados. Quiero también recordar que nuestro país era así como un cupo de 18.000 y creo que no han llegado a 14 o 15 que están en el País Vasco y en algún otro sitio. ¿De qué valen esos acuerdos? ¿De qué vale este firmar pomposamente y decir, bueno, vamos a ayudar y no vamos a ayudar, cuando estamos viendo cotidianamente, primero, que no es cierto, esas ayudas no llegan y que no cesa el flujo de gente que, huyendo del hambre y de la guerra y de esa desigualdad, está muriendo permanentemente en los mares que nos circundan?
Yo creo que hay un grito que ha corrido mucho en las redes y en todos los lugares, ¿no? Que es el de vergüenza europea, ¿no? La vergüenza de esta Europa, la Europa que trajo los valores de la Ilustración y los valores universales de la libertad, la igualdad y la solidaridad, y cómo está dejando tiradas a miles de personas que provienen de una guerra que la propia Europa ha provocado, ¿no? Hay que recordar que la Francia es una de las más implicadas en la guerra de Siria, ¿no? Entonces se ha condenado a una democracia, porque a una democracia como era una democracia incipiente de la de Siria, ¿no? Porque huyen de la guerra. La gente que está huyendo no es gente que era en principio gente pobre, es gente de clase media, gente, son familias como nosotros y personas son personas como nosotros y familias como las nuestras. Es esa gente a la que la guerra y los intereses de Europa y las grandes potencias están expulsando, ¿no? Entonces, y por eso a mí me parece que es vergüenza europea, y luego el hacinamiento y lo que están suponiendo de los campos de concentración militarizados, donde están expulsando a todas las ONGs para que no sean ojos y testigos de lo que está allí pasando, pues hay
una de ellas, Médicos Sin Fronteras, ha tirado la cuchara y ha dicho que se iba, ¿no?
O las dejan siempre que sean cómplices, ¿no? Ahí estuvo la postura de Médicos Sin Fronteras, decir, no, o sea, no, yo no puedo ser una ONG cómplice de este genocidio, ¿no?
Uh-huh. Ya, pero yo quería hacer una corrección. Me gustó más lo que dijo Félix de los países europeos que de Europa. Cuando hablamos de Europa, Europa no ha sido antirrefugiados. Al contrario, es la que ponía, por lo menos asignaba unas cuotas, y son los países, los propios países, los que no quieren. Y los propios ciudadanos los que no quieren, que es que no nos echemos la culpa. Eso de Europa es un ente. No, son los europeos de cada país, los españoles, los austriacos. Vete a preguntar en Austria, vete a preguntar en Hungría.
Sí, Santiago, perdona, pero
ahora en Inglaterra, claro. ¿Por qué ganaron el Brexit? Precisamente con una política, porque prometían una política anti-emigrantes. O sea, quiero decir que no echemos la culpa a Europa, echemos la culpa a los países europeos y a los europeos y a los de cada país.
No sé si compartiré mi opinión,
Europa,
pero
son los países europeos. Claro.
Europa igual que, perdona, Maribel, igual que Europa obliga a cumplir los déficits. Igual que Europa pone ciertos condicionantes económicos, igual que manda a los hombres de negro, igual que está obligando a una austeridad, a un austericidio brutal, podía obligar también a que esos acuerdos se llevaran a cumplimiento. O sea, me parece muy bien. Efectivamente, Europa dicta las normas, pero si resulta que luego deja libre albedrío, que cada país haga lo que quiera, pues, Maribel, estamos en la que estamos, ¿no?
Y luego, quiero decir que cuando hablamos de Europa, la gente normal de Europa que vota contra la inmigración, la gente vota desde lo que se le educa para que vote, ¿no? Si los medios de comunicación y la opinión generalizada es que el inmigrante viene a quitarme, que en este caso no son inmigrantes, hay que definir entre inmigrantes y refugiados. Uh-huh. En este caso, todas las víctimas que están, la mayor parte, puede haber alguna que sean casos de gente que viene de inmigrante buscando una vida mejor. Ese es un tipo, eso es una realidad. Pero otro estatus es el de refugiados. Refugiados son gente víctimas de la guerra que les están expulsando de sus países y vienen huyendo de la muerte. Vienen huyendo de la muerte buscando un refugio mejor, ¿no?
Claro, es que la verdad es que nos produce, creo yo, sonrojo, y solamente los que podemos opinar sobre ese estado de cosas, pero después hay gente responsable, gente que podía hacer variar esas condiciones y esas características. Es decir, asistimos a un diálogo de besugos entre Rusia y Estados Unidos, y dependiendo de cómo se levanten ese día, da la impresión de que mientras tanto tienen que seguir muriendo en la guerra de Siria. Y claro que es importante esa solidaridad, que cada vez se ve menos, porque por una parte tenemos el referéndum que ha habido hace poco en Hungría, en el que no fue válido porque no llegó al 50%, pero ahí se trataba de no acoger a los que me había tocado en esa distribución, que el otro día leía que era del orden de un 4%, es decir, si era exigua la distribución que se había hecho a cada uno de los países, que estamos hablando en algunos sitios de 300 personas, de 1.600, bueno, pues España, entre ellos, sigue sin cumplir su cuota, pero no solo España, sino prácticamente todos los países europeos a los que se había correspondido habían distribuido esa cuota de la Unión Europea. Y, de hecho, solamente parece que era un 4% los refugiados a los que habían tenido opción de que les habían dado carta de naturaleza, y el resto pues ahí están en el limbo de los justos, ¿no?
Sí, el problema es que yo no veo ninguna manifestación por la calle.
No,
decir,
pues
queremos, queremos los emigrantes.
Nos acostumbramos.
Pero sí que he visto, desgraciadamente, en Europa quiero decir, en los países europeos, sí que he visto, desgraciadamente, muchos países europeos en contra del emigrante. Afortunadamente, todavía en España, por lo menos eso no se ha dado. Pero no nos preocupemos, se dará.
Claro, pero es que depende cómo los mensajes que se estén lanzando. Si se lanza un mensaje de odio al otro, pues la gente va a acabar creyéndose eso. Depende cómo se esté lanzando. Pero yo quería hacer una mención de este verano, ¿no? Aparte de todo, en esta Europa también hay otras gentes solidarias, ¿no? Este verano, en julio, hubo la caravana, que los medios de comunicación no han dicho absolutamente nada de eso, la caravana a Grecia, donde partían desde todos los puntos del Estado español, partieron autobuses, de aquí de Palencia fueron también cuatro personas, que esperamos contar con ellas en algún programa en Radio Colores, para que nos cuenten la experiencia. Esta gente hizo toda una ruta, pasando por Europa, para llegar a Tesalónica, Idomén y tal, a visitar los campamentos de refugiados y hacer una protesta ante las embajadas y tal. Hay una realidad de solidaridad y la gente ha apoyado esto. Esta gente, y cuando hemos estado aquí en la Universidad Popular, fue un punto de recogida para material para los campamentos de refugiados que recogían un grupo de apoyo, y ha ido desbordando en los sitios. La gente que lo organizaba, la ayuda de que ha habido, la solidaridad les ha desbordado porque ha habido ayuda, ¿no?
Pero yo creo que son aspectos puntuales, sí, muy puntuales. Es decir, que sí que hay un movimiento de solidaridad en algunas organizaciones, pero eso no es lo que, cuando hay unas votaciones, cuando hay un sentir en un país, porque podemos dar cifras de qué está ocurriendo con partidos xenófobos de extrema derecha, pero no solamente en Francia,
en Austria,
en Hungría, en Polonia, pero hablamos en Polonia, por ejemplo, del 40%, del porcentaje de que apoyan a partidos de extrema derecha.
Claro, porque yo creo que luego hay que hacer una pedagogía que no se está haciendo, al revés, se diferencia, que es la solidaridad, como todo en esta vida es político. La solidaridad tiene que ser política. No vale traer los pañales y tener mi conciencia tranquila y luego votar a quienes van a seguir permitiendo el genocidio, ¿no?
Claro.
Y manteniendo la guerra.
Claro.
Porque no se separa la solidaridad de la caridad, ¿no? Se hace muchas veces esto desde ese concepto. Y yo creo que habría que empezar a dar otros mensajes diciendo que todo es político y la solidaridad se tiene que politizar.
Pero quien hace esos mensajes es el que maneja los medios, el que maneja el cotarro, por decirlo en Román Paladino, ¿no? El otro día, precisamente, por eso esa ayuda, esa solidaridad, que está muy bien, si no está ordenada no sirve para nada, porque el otro día han abierto un frente en Siria para acercar ropa y alimentos a la población civil. Bueno, si tienen que estar a expensas de que se abra un frente, no sé qué, ¿para qué sirve que llegue allí? Empezarán los traficantes, ese tipo de alimentos. Lo que tiene que estar organizado es como Médicos Sin Fronteras, que Médicos Sin Fronteras ha dicho, me veo incapaz porque no pongo en riesgo la vida de los integrantes de nuestra organización si no tengo un apoyo detrás de esas fuerzas que andan por ahí por libre. China y Rusia por un lado, Estados Unidos, Francia e Inglaterra por otro. Y entre tanto, pues pasan los días, pasan las horas, pasan los años y bueno, los reportajes que hay.
Y no admito que Europa, los gobiernos europeos, es lo que ha dicho Médicos Sin Fronteras, me estén subvencionando y me tengan de cómplice para mantener esto.
Claro, claro. Y no entras a nadie en mecano, Gerardo.
Sí, que lo que está claro, y estoy con vosotros, que hay una actitud hipócrita de la Unión Europea, de los europeos o de los gobiernos o de los votantes. Pero que existir, existe. Ahora, el próximo día 1 de noviembre, Italia anuncia que cancelará el dispositivo de rescate porque le cuesta 9 millones de euros al mes. ¿Eso qué significa? Pues que va a ser el Mediterráneo más tumba todavía de lo que lo está haciendo en este momento, o que lo que está pidiendo es que se le dé Europa, que le dé a Italia, pues esos 100 millones.
Claro.
Lo uno o lo otro.
En fin,
que
esto es así.
¿Qué es lo que pasa? Pues que el tráfico de personas genera ganancias anuales de 5.000 millones de personas a mafias
de euros,
y compañías. O sea, que hay unos negocios que tampoco se cortan. Y luego, ya dejo a los demás compañeros, pues ¿qué hacemos con los 500.000 niños migrantes y refugiados? Que es una gran cantidad. Y de ellos, 100.000 que ya han perdido padres, familia, y que son 100.000 niños que andan solos.
Pero si no hubiera sucedido esto que ha sucedido ahora, perdón, Santiago, ahí tenemos nosotros, que nos afecta mucho y bien próximo y bien cerca, el campamento de refugiados saharauis en Argelia, y no estamos haciendo ni caso. ¿Cuántos años llevan ahí? En base a que ONGs y Argelia, bueno, pues los ayude, más o menos, a que vengan los niños en veras y esas cosas. No se afronta a nivel universal, a nivel de las Naciones Unidas, cuántas resoluciones hay condenando a Israel con el tema de Palestina y qué casos se han hecho. Y además, pues eso, ahora Italia se retira. ¿Por qué? Sin embargo, en el Índico siguen las flotas europeas protegiendo a los barcos mercantes, porque es un negocio y allí están para que pesquen y no secuestren y como consecuencia no distorsionen y no extorsionen, mejor dicho, a las flotas pesqueras. Concluimos, Maribel, con tu opinión de este apartado.
Nada, solo era porque de las personas que fueron a la caravana de Grecia este verano, hablando con una de ellas que estuvo viendo los campamentos y tal, y los conflictos que hay dentro de los propios campamentos, porque hay campamentos que son como una ciudad, 30.000 personas allí hacinadas sin servicios, pues hay de todo. Hay lo que se da en una sociedad normal organizada, si hay delincuencia, pues allí.
Claro.
Y entonces, una reflexión que hacía, que me comentaba esta persona, era cómo en esta sociedad capitalista neoliberal, de esta forma tan salvaje, se camina se está caminando ya a quitar esa igualdad que había y estratificar la sociedad donde hay gente que va a ser siempre marginada. Ella decía, me da la sensación que esto es como un tipo de experimento social de condenar a toda esta gente, pues como lo que vemos en las películas que hablan de las distopías, que hay gentes completamente marginadas y tal. Y a las conciencias de la gente hoy, para posicionarnos entre ellos, al principio nos indigna y después va dejando que, bueno, que quede ahí, que vayamos siendo progresivamente más indiferentes, ¿no? Para acostumbrarnos socialmente a admitir esa estratificación social, donde hay una masa muy grande de población que va a vivir en la miseria más total y que va a ser utilizada, pues para qué van a ser utilizados los niños, que hay por ahí 10.000 niños perdidos, para el tráfico más cruel de los crueles, desde el tráfico de órganos, desde el tráfico de prostitución, desde el tráfico laboral, de esclavitud laboral, de todo. Ahí se van a ir condenando esos niños para que otro mundo rico y sostenible pueda, otro mundo rico pueda vivir.
Claro, quiero concluir con una cita que no la recuerdo textualmente al 100%, pero es algo parecido así de Eduardo Galeano, que dijeron, vinieron con la Biblia, nos dijeron cierren los ojos, no, teníamos la tierra, vinieron con la Biblia y nos dijeron cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Pues es un poco lo que ha pasado con esta gente. Hemos ido, los hemos espoleado y cuando se han quedado sin nada y bueno, pues no tienen más remedio que huir en busca de eso. De lo que nosotros fuimos después de nuestra guerra civil y cuando descubrimos América. En busca de fortuna, se decía entonces. Y hay por ahí alguna canción, alguna copla que lo recuerda. Ponemos un poquito de música y cambiamos de tema, si les parece. Continuamos aquí en Radio Colores, en el cabo de la calle, cuando son las 12 horas y 46 minutos prácticamente de este jueves, soleado, otoñal, precioso, aquí en Palencia, al otro lado de la vía, en el Colegio de Buenos Aires, donde esta emisora tiene su sede. Vamos a cambiar de tema. Aunque tenía Maribel por ahí, algo con lo que quería haber concluido no localizaba en su teléfono móvil y no sé si lo tiene ya para poder leerlo. Bueno, lo dejamos para otra ocasión. Vamos a hablar ahora de un tema muy de actualidad nuestro, que nos pilla también muy cercano, que ha sido el tema de los medios de comunicación y cómo han tratado la crisis del Partido Socialista Obrero Español. El otro día me encontré en un periódico, en concreto en el periódico de Cataluña, un artículo brevísimo que les voy a leer a todos ustedes porque pedí permiso a su autora, la periodista Elma Riverola, para leerlo aquí en Radio Colores y nos dijo que encantada de que lo leyéramos. Lo titula Las cenizas y dice así: ¿hay algún lugar, algún departamento, algún mostrador donde reclamar los votos traicionados? ¿Alguna gestora ha decidido si los retornarán por correo, habilitarán un despacho, un edificio, mejor un hangar para ir a recogerlos? También se precisa un servicio de reclamaciones, porque no es de recibo depositar un voto limpio y sin dobleces y que te lo devuelvan así, hecho unos zorros, manchado, herido, tembloroso, casi en snock. Aunque quizás sea inútil, es como tratar de retener con las manos el agua que se lleva al río. Porque son más de 5 millones de votos socialistas de hace poco más de 3 meses, solo 3 meses, ya no existen. Se han esfumado, quemados en la hoguera, junto a las promesas, la coherencia, incluso la decencia. Entre llamas de vergüenza, de miseria. Dicen que Susana Díez ha ganado, que una gestora hará el trabajo sucio de entregar el gobierno al PP, que haya pasado el peligro de un pacto con Podemos o algo peor, con el diablo nacionalista. Dicen que ahora el partido ya podrá coser las heridas, que todo volverá a estar bajo control. Qué bien, los de arriba ya están tranquilos. Total, aspirar a gobernar España no es tan importante si los señores y señoras pueden seguir administrando sus parcelas. Y eso de la socialdemocracia y de cómo proteger a los ciudadanos, bueno, ya somos todos mayorcitos, ¿no? La hoguera ya remite. Se está bien al calor de las brasas y las cenizas se las lleva el viento. ¿Qué os parece como aperitivo este artículo de Elma Riverola juzgando un poco lo que ha ocurrido en el PSOE? Lo he querido poner, leer este artículo porque es un poco como contrapunto a si habéis recorrido las portadas fundamentalmente de los periódicos y las televisiones y los grandes y las emisoras de radio y los grandes grupos mediáticos, cómo han tratado este tema. Y ahí, no sé, quería aquí, en esta emisora sociocomunitaria, donde no nos mueve ningún afán de lucro, ¿cómo vemos eso de ética y periodismo? Y fundamentalmente, hay por ahí un famoso periodista que decía que el periodista no tiene que ser objetivo, sino lo que tiene que ser honesto. ¿Cómo habéis visto vosotros? Maribel, a ti como responsable de contenidos de una emisora, ¿cómo habéis visto ese tratamiento que los medios de comunicación han dado y vienen dando a esto que a muchos nos ha sorprendido, a Elma Riverola también, y a infinidad de militantes y exmilitantes del PSOE, porque se están causando baja en el partido a muchísima gente en la situación?
No solo lo más reciente, ¿no?, de Pedro Sánchez, sino cómo viene ya desde hace tiempo, bueno, tratándose vislumbrándose esa relación entre ética y periodismo. Yo creo que lleva, vamos, es difícil ser objetivos como periodistas, o sea, porque no, como decía José Bergamín, no somos, si fuera un objeto sería objetivo, como soy sujeto, pero
soy
sí
subjetivo,
que ¿no? Soy subjetivo, pero sí que tiene que haber esa honestidad. Porque se puede tener un punto de vista desde las sensibilidades, ¿no? Pero sí que tiene que haber una honestidad y un rigor que yo creo que medios que había, que eran un referente, que podían gustarte unas cosas más o menos, pero les leíamos y tal, y eran un referente y te valía para reflexionar su opinión, hoy están totalmente descalificados. Porque, fundamentalmente, porque los grandes medios han entrado, los grandes accionistas son la banca. Y los poderes financieros. Entonces los intereses ya son que tienen que sustentar ese poder ideológico del neoliberalismo, ¿no? Entonces se está vendido y ahí pues todos los periodistas. Es difícil que un periodista ahí. Lo que pasa es que en otros tiempos yo creo que sí que han sabido mantener esa honestidad, aún sirviendo al amo que les daba de comer, ¿no? Pero ahora es vergonzoso porque la forma de redactar, pueden estar vendidos al amo que les paga, pero los calificativos que utilizan podrían estar mejor seleccionados, ¿no?
¿Y no te parece a ti que...?
Yo el otro día, el sábado por la noche, escuchando todo lo que se estaba retransmitiendo desde Ferran, la votación y tal, me parecía, bueno,
un reality show, ¿no? Más que un programa informativo.
Estaba todo el tiempo con Pedro Sánchez, está atrincherado, el atrincheramiento que tenía en la sede, digo, pero, o sea, ese lenguaje ya que estaba utilizando a la mayor parte de personas que lo están escuchando, conocen la realidad desde la televisión, no la conocen para contrastar de otras realidades, pues claro, ya les están dando una imagen demonizada de Pedro Sánchez, de atrincheramiento, digo, bueno, no sé, digo,
de resistencia numantina casi, ¿no?
Yo estaba haciendo una comparación, digo, ¿qué dirían estos mismos? Claro, porque hoy la historia lo juzga de otra manera, cuando Allende se atrincheró también en el Palacio de la Moneda, ¿no? Y dijo, a mí me ha elegido el pueblo y aquí me quedo, aquí solo me saca.
Que vengan a por mí, claro.
Claro, pero aquí lo estaban diciendo en una forma de descalificación total, que me parece vergonzoso, ¿no? Pues puedes, quiero decir que a lo mejor el amo te ha mandado que digas algo, pero utiliza otros calificativos, no sé, yo creo que hay una, que es grave la falta de ética que está habiendo en la forma de, bueno, y el no va más, no sé si es mencionarlo o no, fue la contraseña, de por decirlo de alguna manera, del golpe de Estado en el PSOE, ¿no?
Sí,
en la
sí.
entrevista de Felipe González, ¿no?
Sí,
una
sí.
periodista como Pepa Bueno, incisiva, que todo el mundo y tal, y se dieron corde, yo me estaba quedando y digo, ¿aquí qué pasa? ¿No?
Sí, sí. Yo que la seguí un poco también por televisión, hasta el lenguaje gestual de Pepa Bueno no era el habitual, no era esa periodista incisiva que tú dices. Pero en fin, no sé, yo me acordaba entonces de una discográfica famosa que editaba en los años que nosotros éramos jóvenes, digo nosotros cuatro, que era La Voz de su Amo. Digo, concho, no sé a quién estamos oyendo ahora mismo. En fin, Santiago, yo también percibí en eso que dice Maribel, que coincido con ella, pero también un poco como si ahora ciertos medios o mucha gente que ejerce el periodismo, quizá porque no tenga otro remedio hacerlo así, que solamente van a la búsqueda y a la caza del titular, que no profundizan en ese periodismo de investigación que te aflora, pues efectivamente, las verdaderas causas porque se puede haber llegado a una situación como lo que se ha llegado. Y claro, quien solamente se nutre de la información que le transmiten las cadenas de televisión, que me imagino que será un amplísimo porcentaje de ciudadanos, pues efectivamente está ayuno de lo que en realidad está ocurriendo. Más allá de los términos bélicos esos que han utilizado muchos, como lo de atrincheramiento y resistencia y todas esas cosas.
Bueno, yo es que en esto estoy un poco confuso, como decía el otro, porque dice Maribel que los medios de comunicación se han vendido a la banca.
Pues, los grandes medios, los accionistas, son la banca, claro. Está en manos.
Para abrir un poco más el campo, digamos que los poderes fácticos.
Pero hay una cosa
bueno,
que a mí no me interesa tanto del asunto, porque, por ejemplo, estaba diciendo lo sin decir, estaba hablando del País, ¿no? El País, en un editorial durísimo, por cierto, que no es habitual en estos medios de comunicación, digamos, más centro, de centro-izquierda, pues fue durísimo con Pedro Sánchez. Pero a mí, que un periódico se posicione desde un editorial como una corriente de opinión, a mí eso no me preocupa. Si eso, lógicamente, ahí es donde se le descubre. Ahí es donde se dice, bueno, este señor está aquí, ¿no? A mí lo que me importa de un periódico es el resto de la información. Es decir, cómo se trata el resto de la información. Que ellos tengan una línea editorial, pero lo malo es si después en el resto de la información no dicen la verdad. Entonces, porque uno se da cuenta, o si piensa uno, dices, bueno, pues qué interés tiene Planeta, por ejemplo, en fomentar a Podemos, uno de los más ricos del país, o sea, en fomentar a Podemos, iba a decir, hablando en plata y joder al PSOE. Pues entonces uno se pone a pensar, dices, pues a lo mejor es que al que interesa precisamente eso, fastidiar al PSOE a través de un partido que ellos consideran menos peligroso o que tiene menos andadura. Porque si no, nos explica. O sea, porque si ves realmente La Sexta es realmente es una plataforma, digamos, yo es que la veo poco, pero ahora cada vez que la pinchas está alguno de Podemos allí, dando su opinión. O sea, quiero decir que está haciendo, han utilizado como plataforma para relanzar a Podemos, que es un asunto que a mí siempre me ha traído, vamos, me ha resultado enigmático, no enigmático en el sentido ese, pero vamos, que me ha parecido que el fin último era acabar con el PSOE o debilitar al PSOE. Yo creo que ese ha sido el fin último.
Por ahí van los tiros, según un periodista amigo mío que está metido en estos temas.
No me importa ni siquiera que tenga la opinión que tiene la Sexta, por ejemplo. No me importa. Lo que me importa es que las noticias que dé, si las da, que las dé bien y que sean veraces. Lo demás, la opinión de la Sexta me parece muy bien. Tienen derecho a tener su opinión, su línea editorial, digamos.
Sí, es muy respetable.
Todos los medios de comunicación lo tienen.
Sí, pero hay una línea que se llama informar y opinar. Y cuando se informa.
En el periodismo y en todos los medios de comunicación, bueno, y en la vida hay una cosa que es distinguir los hechos de las opiniones. Entonces, claro. Todo medio de comunicación, por supuesto, como en Radio Colores, tenemos nuestra línea de ideario, de pensamiento, ¿no? Y podemos tener una editorial, ¿no? Igual que si es un medio de la Iglesia o de cualquiera, me parece muy bien. Es la línea que tenga tiene su editorial, eso es opinión. Y entonces, una cosa es la opinión y otra cosa son los hechos. Para que sea, porque un derecho de las personas es a ser informados verazmente. Entonces, claro. Cualquier periódico de la ideología que sea, que me cuente los hechos lo más verazmente. Y luego ya que den las opiniones que quieran, las interpretaciones, como yo tendré las mías. Pero yo no puedo tener mi opinión a partir de tu opinión, sin contarme la verdad de lo que ha pasado.
Claro.
Cuéntame toda la verdad. Y después, la opinión. Y a lo mejor a mí tu opinión me gusta y me vale, o a lo mejor no. Pero porque lo otro es manipular.
Claro.
Manipular
no, mira,
las
hay una cosa que pasa en España, que eso tenía razón, mucha razón Muñoz Molina. Dice que es el país del mundo donde más entrecomillados existen en el periodismo. Es decir, aquí no se investiga la noticia. Aquí lo que se hace, fulano de tal dice esto, el otro dice esto. Y eso, pues sinceramente, es un periodismo, digamos. Yo diría que muy de andar por casa, por llamarlo muy suavemente, ¿no? Un periodismo de poca calidad, yo creo. O sea, a mí me parece que el periodismo tiene que ser, cuando tú das una noticia, es que sabes lo que estás diciendo, sabes que te estás acercando a la verdad. Lógicamente, nunca vas a saber la verdad entera, porque eso no existe. Pero tiene que tener un afán de verdad en todo lo que tú relatas,
claro.
En todo lo que tú cuentas.
Para eso el periodista lo primero que tiene que hacer es contrastar la información que recibe y no expandirla mientras no estés verdaderamente cerciorado de que lo que va a decir es verdad. Por ello creo que Maribel, Gerardo ha puesto el dedo en la llaga entre lo que es informar y lo que es opinar. Todos debemos respetar la opinión de los demás aunque no la compartamos, pero siempre y cuando partamos de una información veraz. De algo que nos aproxima a una realidad, de algo que está ocurriendo y además teniendo muchísimo cuidado en los términos, en las expresiones que se utilizan para no herir esas sensibilidades que yo, si alguien está subiendo a un árbol, no voy a decir que está subiéndose a un árbol para ahorcarse. Tengo que esperar a ver qué es lo que va a hacer en el árbol, si vendimiar o yo qué sé, antes de aventurar. Creo que hay mucho aventurerismo hoy día en muchos editoriales y hay muchas formas de tratar la información.
No, totalmente de acuerdo. Lo que sí es verdad es que se tergiversa y se...
Aproxímate un poquitín más el micrófono, por favor.
La verdad o las verdades de ellos, porque aún en el mismo periódico las cosas cambian. O sea, hasta hace poco Pedro Sánchez, por poner un ejemplo, era el malo de la película. Pues cuando ahora ya le han, digamos, destrozado, o sea, destrozado él también, ambas cosas... resulta que ahora, no, es que el PSOE es necesario. Vamos a ver, pero no has estado durante 2 años machacándole para hundirle. Ahora resulta que es necesario. Necesario la nueva dirección o el nuevo secretario general, o es necesario el partido. Pero si le has estado destrozando. Y luego, lo que hay es...
Pero mira, eso hasta cierto punto es lícito también, me parece muy bien. Estás en contra de una forma de hacer un partido político y vas y lo manifiestas. Pero siempre y cuando la actitud de ese partido político que estás contando sea cierta.
Sí, pero que hasta hace 10 días, por ejemplo, el PSOE tenía que dar la investidura a Rajoy. Vale, esa era, digamos, una postura bastante generalizada de cierta prensa, ¿no? Bueno, pues ahora ya, a continuación, en el momento que vieron el desastre del fin de semana pasado, o de la semana pasada, ya eso ya no vale. Ya no solo es la investidura, ahora ya tiene que ser para los 4 años de gobierno. Entonces, es manipular siempre las cosas a favor del tuyo y en contra del opuesto. Y el opuesto es que da igual, no es decir, es que tengo algo o me parece mal que ha hecho este señor, es que da igual. O sea, todavía no sabemos quién va a coger en este caso ahora el PSOE, pero da igual, a toda esa prensa le va a ir, va a ser mala persona o va a ser mal político o va a ser la persona no idónea, o sea, que es que da igual.
Feliz.
Y luego en el PSOE lo que estoy viendo también es un problema, pues vamos a ver. Yo, que he defendido y sigo...
Estamos hablando de los medios de comunicación. Lo del suelo lo dejamos para luego. Lo que cada uno vemos nosotros que ha hecho el partido, cómo... estábamos hablando de cómo están tratando los medios de comunicación lo que ha acontecido
en el... Es que iba unido un poco también lo que iba... Porque ahora, lógicamente, al meterse contra él, vamos a pensar que en unas terceras elecciones futuras pienso que el PSOE iba a perder la mitad de votos, por poner una...
Movernos en el territorio de la hipótesis.
Sí, bueno, es una hipótesis. Y claro, si pierde la mitad de votos, pierde la mitad de ingresos. Entonces ya no es que el PSOE ha muerto políticamente, es que ha muerto económicamente también.
Bueno, ya vendrán los bancos y le resucitan, como han hecho hasta ahora.
Claro, yo creo que los medios de comunicación sí que han tenido una influencia importante, porque vamos ya, no es la última semana, son muchos meses posicionándose radio, televisiones, prensa escrita y prensa digital. Es decir, que la prensa escrita y donde se ha visto un cambio total ha sido en El País, que es la referencia de la izquierda de toda la vida, de repente ha dado un giro que a lo que teóricamente elegido por los militantes ha ido en contra de Pedro Sánchez desde el principio. De tal manera que ha llegado hace 3 semanas hubo una editorial fortísima, de tal manera que llegó a insultar a Pedro Sánchez. Es decir, que ha llegado hasta esa descalificación personal, que lo que hablaba lo que se hablaba aquí de la ética del periodismo, nunca debe entrar uno, él debe plantear lo que no lo que piensa, sino cómo él ve la realidad, cómo la ve, porque tampoco se puede obligar a nadie a que la vea como cada uno quisiera que la viera el periodista, pero indudablemente ahí ha tenido una influencia muy importante de los medios de comunicación y es muy preocupante y creo yo que no solamente se ha roto el PSOE, sino que la sociedad española ahora mismo está dividida y no tiene esas referencias éticas que durante otras épocas, durante muchos años, han acompañado. Ahora no sabe uno dónde mirar.
De todas maneras, esto que has dicho del País, que ha sido muy renombrado y se ha mucho por los medios de comunicación, me hace gracia. Hubiese tenido mucho eco si no lo hubiesen retransmitido las televisiones. La televisión es la que realmente tiene influencia como medio de comunicación. ¿No os parece a vosotros?
Sí, sí.
Es la que tiene realmente influencia como medio de comunicación en la sociedad.
Para, no, son, para cierto son, sector de la sociedad, sí.
Para otros sí, para otros es la radio, sector... para otros es la prensa.
Claro. Pero la prensa, ¿quién la lee? O sea, la televisión la ve todo el mundo. Quiero decir, y el hecho es que los debates se hacen en televisión, no se hacen por prensa. Claro.
No, sí, precisamente yo lo decía.
Las noticias te las dan cada hora. O sea, te las repite muchas veces al día.
Ya, no, pero me refiero a eso de que la influencia que tienen los medios realmente, los medios de comunicación, fundamentalmente la televisión.
Claro.
Los otros medios, la gente se ha enterado del editorial del País a través de la televisión. O sea, la mayoría, la inmensa mayoría de la gente.
Claro.
O sea, porque no ha comprado el País, no ha leído el País.
Sí, pero haciendo, perdona Maribel, porque quiero que me des tu opinión sobre este aspecto. Vamos a hacer un análisis brevísimo y cronológico de lo acontecido. Hay unas elecciones en diciembre. ¿Eh? Y el rey encarga al partido más votado, no al que ganó las elecciones, que estamos en un sistema parlamentario, no se nos olvide, y el que elige presidente del gobierno es el Parlamento, no nosotros directamente, no por elección directa de los ciudadanos. Y el partido más votado le dice al rey que forme gobierno. Y el líder de ese partido, el candidato del partido a la presidencia del gobierno, renuncia el mandato del rey y dice que él, como no tiene apoyos, no gobierna. A raíz de ahí, porque es que a mí me hace mucha gracia, que hoy lo oigo, es bueno para España, se está poniendo de moda. Pero ¿cuándo era bueno para España? ¿En junio de este año? ¿Y era malo en diciembre, en enero, cuando otro, el segundo partido más votado, intenta formar gobierno y automáticamente hay un torpedeo total y absoluto. Y el PP, que me parece muy bien, está legítimamente, se abstiene. Pero si tú te abstienes, no te abstienes, perdón, votas en contra. Si tú votas en contra, no censures que el otro vote en contra tuya. Y además poniendo, como siempre, por delante de la pantalla de Es bueno para España. Y yo pulso la opinión de muchos ciudadanos y muchos estamos cansados de lo que es bueno para España. Porque han dejado el erario público esquilmado en los últimos años y ahora resulta que es bueno para España. ¿Qué? A mí que me lo vayan explicando. Y a raíz de ese desarrollo tecnológico, la aparición de Podemos, no se nos olvide, que hemos pasado de un modelo bipartidista a una composición de la Cámara de los Diputados, del Congreso, pues muy polarizada. Y han aparecido fuerzas, y si os acordáis, yo oí a Borrell, que es un hombre que me merece mucha credibilidad, no nos olvidemos que también son muy respetables los 5 millones de votantes de Podemos, y que muchos de nuestros hijos están votando a Podemos. Y eso muchas veces, al hacer el análisis, la sociedad, no nos damos cuenta de que estas cosas ocurren y que están ahí, que han sucedido y que hay otra generación y que no estamos en la transición y que la sociedad no es nuestra. Cuando digo nuestra, me refiero a los que peinamos canas. ¿No crees tú, Maribel, que en este análisis también un tanto subjetivo, cronológicamente, de lo que ha sucedido, cómo se valoran unos comportamientos y cómo se valoran otros, quizá por esos poderes fácticos que están detrás, hay mucho del meollo de la cuestión, para que la gente hubiera reflexionado a la hora de volver a las urnas por segunda vez?
Es que los poderes fácticos y los medios de... Bueno, cualquier grupo económico, cualquier grupo de poder, como cualquier... Una asociación necesita su gabinete de información y su medio de comunicación. Todos los medios de comunicación, todos son... sus accionistas son sectores económicos importantes. Claro, no van a querer, si hay intereses económicos donde unos ganan mucho y otros ganamos muy poco, ¿no? Esta fragmentación social que está habiendo, donde la socialdemocracia está perdiendo poder para mantener ese nivel del...
Me alegra que introduzcas lo de la socialdemocracia, porque vamos a hablar de ella, sí, inmediatamente.
Para mantener ese nivel de Estado, los medios de comunicación no van a permitir, o sea, su transmisión de opinión va a ser a favor, o sea, crear conciencia entre la gente a favor de lo que a ellos les interesa. Entonces, ¿cómo les va a interesar que un gobierno de izquierdas que puede ponerles límites, que puede hacerles, bueno, pues pagar impuestos, no sacar el dinero a paraísos fiscales, todo eso? Ahí hay muchos intereses, tienen muchos intereses. ¿Cuántos intereses tiene que tener el señor González, Felipe González? ¿Cuántos intereses para hacer lo que está haciendo, para defender a capa y espada que gobierne el PP? O sea, tiene que haber una cantidad de intereses económicos, como sea. Él es consejero del grupo Prisa y dice, es mi medio y aquí, pues como hizo cuando la OTAN tiene que entrar para entrar en la... España tiene que entrar en la OTAN para entrar en la Comunidad Económica Europea. Pues de la noche a la mañana...
De OTAN de entrada no, entremos en la OTAN, ¿no?
Entremos en la OTAN. Y esto lo mismo. ¿Eh? En cuanto no ha empezado el...
¿Es consejero del grupo Prisa, Felipe González?
Creo que sí, que el otro día me...
Ah, ¿crees que sí?
Sí, es que el otro día lo...
Bueno, si no es consejero del grupo Prisa, es íntimo amigo de Juan Luis Cebrián.
Sí, no, lo mencionaban en un medio de comunicación, lo he leído yo. Estaba buscando por aquí pues, donde lo decía.
No, sí, yo estoy de acuerdo, que más allá de su opinión, que puede ser lícita y válida, yo creo que la ropa sucia se lava en casa. Y él no tenía que haber dicho, más allá de que fuera cierta, no era más que la opinión de Pedro Sánchez, no del Comité Federal del PSOE.
Es lo vergonzoso, a la izquierda no la iban a dejar ni en diciembre. Hicieron una estrategia, porque en principio es verdad que Podemos se puso Pablo Iglesias como se puso.
Estaba, se puso bravo, sí.
Se puso bravo, estaba empezando, no sabía lo que es esto y tal. Bueno, y eso, pero y le hizo un favor muy grande a la derecha del
claro, Partido Popular.
Al Partido Popular y a la derecha del PSOE, ¿no? Les hizo el favor porque ellos fueron los que y difundieron esa imagen, como que por ellos no se pudo formar un gobierno progresista. Pero es que entonces el paripé con Ciudadanos, pero es que después sí que lo estuvieron intentando y tampoco les dejaron, no le dejaron a Pedro Sánchez pactar y ahora tampoco. Lo que pasa que les ha salido contestatario,
claro,
¿no?
Han dado un golpe de estado y
en cuanto han visto que estaban empezando a avanzar negociaciones de un gobierno progresista,
claro.
Y cuando han visto que iba en serio han dicho no, un gobierno progresista no. Es que nos van a hacer devolver el dinero que nos hemos llevado, van a meter mano en todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Mis intereses antes que nada, para eso soy el dueño del medio.
En fin, has abierto un melón,
sí.
Para ir concluyendo esto. Pero es que se nos va el programa y quiero hablar de un tema muy importante a continuación de esto. Más allá de que compartáis la opinión de Maribel, que yo, para no por echarle un cable, comparto bastante. Los grandes medios dependen de grandes multinacionales o de grandes empresas donde lo único que preocupa es la cuenta de resultados.
Efectivamente.
Luego lo demás son repartirnos algunas cositas. Bueno, ahora nos harán algo, ahora no sé qué. Bueno, ahí habrá alguna historieta, pero el objetivo final es ese, en este neoliberalismo, neocapitalismo que se ha puesto de moda en Europa y así nos luce el pelo como nos luce. Pero en fin, has hablado del tema de la socialdemocracia y era un punto a tratar en nuestro espacio de hoy. ¿Qué le ha ocurrido a la socialdemocracia? Porque no es problema solamente en España, ¿no? ¿Qué le ha ocurrido a la socialdemocracia europea? ¿Hasta qué punto ha abrazado las teorías económicas de la derecha, del capitalismo, y desluce lo bueno que en políticas sociales ha hecho para que haya llegado a esta situación y que en toda Europa no tenga ninguna presencia en gobiernos? Está ahí en colisión con Merkel en Alemania, pero en fin, en Suecia, Dinamarca, Holanda, los países bálticos, todo el norte de Europa que era socialista, de repente no lo es, y ya no digamos en los países del sur, desde Italia hasta España, ¿no? ¿Qué ha ocurrido, Félix?
Pues ha ocurrido varias cosas. O sea, desde luego hay una constatación de que la socialdemocracia en Europa ha perdido peso. En el año, en los años 90, 95, en las elecciones europeas suponía un 35% de los votos eran socialistas, eran socialdemócratas, y ahora están en el 25, es decir, ha perdido 10 puntos a nivel europeo, y no solamente porque ese sea un dato incontestable, que es que está ahí, sino que además en todos esos países que decías, pero países nórdicos donde la socialdemocracia, que ha sido un eje vertebrador para el estado de bienestar, que han sido lo que en principio debía aglutinar a muchísima gente durante muchísimo tiempo, pues se ha ido diluyendo como un azucarillo. Y ahora lo que impera, al salir nuevas ideas, que excepto en Portugal y en España se van hacia la extrema derecha, cosa que aquí por ahora nos estamos en ese sentido salvando, es decir, que no hay extrema derecha con un peso específico, como le puede haber, pero en Polonia, en Hungría, en Austria, en Alemania, en Francia, en los países nórdicos, en Inglaterra. Entonces, claro, hay un caldo de cultivo que el hecho real es que, al igualar las clases por estado de bienestar entre los que tenían menos posibles y esa clase media, si los dos no se unen, la socialdemocracia va a ir hacia abajo, no va a ir hacia arriba, y ahí es donde está el gran problema. Y ahora mismo creo yo que lo que ocurre es eso de que está disociados, y eso, ese intento económico en el que parece que aunan esfuerzos la derecha y la izquierda, cosa que no ocurre lo mismo con los derechos individuales, el derecho al aborto, eso sigue siendo la socialdemocracia pues un faro, pero en el plano económico no detecta el ciudadano, me parece a mí, diferencias entre lo que puede aplicar la derecha y lo que puede aplicar la izquierda, porque al final van al mismo sitio, poderes por encima de los nacionales en los que controlan todo el sistema económico.
Gerardo.
Sí, yo lo que creo es que los trabajadores ha habido durante muchos años, más de 100 años, que hemos luchado por el bienestar de todos. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahora en Europa? ¿Qué es lo que estamos hablando? Pues que nos hemos creído que habíamos llegado a unos niveles de bienestar tan altos que hemos abandonado la socialdemocracia, y ahora pues son gran cantidad de europeos y gran cantidad de españoles pues se creen populares. Pues ya lo de los ricos, ¿no? Yo me lo he ganado, y ahora que no venga nadie y que yo tenga que repartir.
Santiago Circus, quiero venirnos a España. Yo quería hacerte una pregunta, tú que estás muy versado en estos temas. Ya analizando un poco qué le ha pasado a la socialdemocracia española, en concreto al Partido Socialista Obrero Español, de si te acuerdas, abandonó el marxismo. Es que no ha hecho caso, o ha obviado, o no se quiere dar cuenta de que toda esa generación de emigrantes que fue al País Vasco, que estaba en la margen del Nervión, en la margen izquierda, y en el cinturón industrial de Cataluña y en Madrid, los hijos y los nietos ya no se sienten socialdemócratas, o se han integrado en los movimientos nacionalistas o en movimientos ante la situación que la juventud atraviesa y que pues, clase trabajadora, alguien que al menos les ofrece ilusión, como pueden ser populista. Movimientos como Podemos, ¿no? Claro. Al margen de otro factor, que es el factor miedo, que yo creo, bajo mi punto de vista, no sé si estaré equivocado, que influye bastante a la hora de la gente tome partido, sobre todo a la hora de reclamar, a la hora de manifestarse, a la hora de exigir. No sé, ahora se ve. ¿Qué opinas?
Diciendo, sí que es representativo, efectivamente, de que los hijos de los emigrantes resulta que son más papistas que el Papa, como decía el otro, ¿no? Es decir, son más nacionalistas que los autóctonos, digamos. Aquí ha habido un problema, en ese sentido, digo, un problema por parte de la izquierda. La izquierda ha creído, como digamos, el nacionalismo también era enemigo, estamos hablando del periférico, era enemigo del franquismo, del otro nacionalismo, del nacionalismo español, pues han entendido que eran compañeros de viaje y que compartíamos cosas, y la izquierda se ha equivocado tremendamente. Un partido nacionalista es por definición y por esencia nunca es de izquierda y siempre pone la nación por encima de la clase. Y el hecho es bien claro, ahí les tenemos a la CUZ, a no sé qué, todos ponen al final ponen la nación por encima de la clase. Es decir, y además, fíjate, además qué buena prensa tiene. El nacionalismo tiene una prensa excelente. Lo hemos oído en el artículo este, hablaba de que le estaban llamando del demonio de los nacionalistas. Pues bueno, hombre, si en el siglo XX hablamos de demonios, desde luego tendremos que hablar del nacionalismo. Lo más cercano al demonio o al diablo sería el nacionalismo, que yo no creo en el diablo, lógicamente, como figura retórica, quiero decir.
Maribel.
Y después.
Ah, perdón, sí.
Ya acabo, ¿no? Quiero decir, después, lógicamente, la sociedad, como muy bien dices tú, ha cambiado. La sociedad ha cambiado.
Pero también en Europa.
En Europa.
Porque está dando el mismo
claro,
efecto.
Es que
sí,
estamos,
sí, claro.
Es que estamos en Europa, estamos en el mundo. El mundo se ha globalizado. Es decir, claro. Después de la caída del muro de Berlín y de los países del este, el capitalismo no ha tenido enemigo. No ha tenido enemigo.
Escucha, Santiago, y un poco más allá, y ni fronteras. Que sí hay para las personas, pero no para el dinero.
Ya acabo. No me quiero profundizar en el asunto, pero otro que ha hecho mucho daño a la socialdemocracia es la famosa llamada Tercera Vía de Tony Blair y Schröder en Alemania. Que hablaron, es decir...
Tony Blair en Inglaterra y Schröder en Alemania.
Lo que importa es repartir, ¿no? Es decir, bueno, que el dinero lo ganen como quieran. Entonces apareció, fueron, decimos, el neoliberalismo, que es un triunfo económico y no sé qué, pues como no había, digamos, un oponente en el otro lado, ese, y después ya repartiremos nosotros. Y ni han repartido, porque la igualdad ha crecido enormemente y estamos hoy mucho más en manos de las multinacionales que en otros tiempos, que toman decisiones económicas, o sea, fundamentalmente.
Volvemos a los poderes fácticos, ¿no?
Yo no creo que se concilien allí para arruinar a un país o hacer una cosa de esas, no. Yo creo que esas cosas no existen. Pero no mira más que sus propios intereses. Y sus propios intereses, lógicamente, no coinciden con las de la mayoría de la sociedad.
Las desigualdades que se han incrementado, las desigualdades, trae una difícil aceptación de una clase, digamos, popular con una clase media, precisamente porque se han separado y la globalización trae consigo que una mejora de los salarios a continuación puede ser que lleve la fábrica a otro país que me lo hace mucho más barato y que los salarios son más bajos. Entonces, claro, empiezas tú a unir todo eso y el resultado es que la socialdemocracia, que durante muchos años han creado el estado de bienestar, pues ahora no tiene atractivo para el joven.
En fin. O sea, lo que decía Maribel, que decías antes, de que hay gente que va a quedar marginada, efectivamente, eso ya se...
No, eso sí, hay gente que va a ser irrecuperable totalmente.
A lo largo de la historia ha habido una capa siempre muy marginal. El estado de bienestar y una socialdemocracia fuerte en un momento hizo lograr mayores cotas de igualdad, ¿no? Fue el momento de los valores de la igualdad de Europa, ¿no? Y ahora se está volviendo, la clase media está desapareciendo y se está volviendo a que haya una amplia capa de gente que va a vivir en la marginación toda la vida y sin posibilidades de salir, porque los recursos estatales, de educación y todo, lo van a imposibilitar, y todas las leyes y todo que se está haciendo se está encaminando a eso. La ley de educación de la LOMCE está encaminada a estratificar más a la gente, ¿no? Unos van a valer para trabajar y obedecer y otros para mandar, como antaño, ¿no? Uh-huh. Estamos dando una vuelta atrás, ¿no?
Sí. Ahora, yo creo que en los países sí que se reúnen para decir a este país, vamos a pensar, por poner un ejemplo, Cuba, ahora vamos a asistir a unos años en los que le van a ayudar. Que dices que ha cambiado el régimen políticamente, pues sí, puede ser esa la razón, pero que se van a volcar en...
Gerardo, no te
quiero decir que no hay una multinacional.
No te equivoques, sí, oportunidad de negocio.
Hay otras multinacionales y otros poderes económicos en los que dicen que a este país africano hay que terminar de hundirle, porque hundidos están y van a por el de forma descarada.
Oportunidad de negocio.
Un país europeo.
Sí. No, van a por el litio, pero no quiero decir, y pues si para ir a por el litio y para conseguir sus fines económicos hay que es más afín un gobierno que otro, pues favorecen, claro. Sí, pero yo digo que yo no creo en esas conspiraciones y no las ha habido nunca, vamos, que yo sepa.
Si me permites, cuando he dicho antes lo de Felipe González y el consejero, es que lo había leído de la revista Viento Sur, de un artículo de Roberto Montoya que habla y dice: el grupo Prisa y muy especialmente El País ha tomado partido de una forma más abierta que nunca en la escena política nacional y en esta crisis interna del Partido Socialista, porque Cebrián, como González, socio en muchos negocios y miembro del consejo editorial, de ahí que había dicho tal, ¿no? Son los principales accionistas que juegan en el medio. Uh-huh. Por clarificarle, porque he dicho creo, pues, que la había leído así. No, la fuente.
El hecho, no sé, por concluir, porque nos quedan apenas 5 minutos, es que esta globalización del mercado de capitales, donde no sabemos si hay dinero o no hay dinero, que alguien desde Wall Street o desde Tokio le da el dedo desde la City y mueve miles y miles de millones de dinero, lo que ha hecho es constreñir las posibilidades que antes los estados-nación tenían de ese reparto de riqueza. Hoy la riqueza se genera en sitios donde no te lo imaginas. Y fluye el dinero de una manera tan brutal y tan absoluta, bueno, que te enteras de cómo era posible que... El otro día una noticia que pasó desapercibida en el despacho del señor Gallardón, en Madrid, siendo alcalde, en media hora despacharon una modificación, un modificado sobre el costo de la M30 en más de 1.650 millones de euros. No hay calculadora de las convencionales que nos traduzca a pesetas lo que es eso, ¿no? Y unas conductas y unos comportamientos y el dinero y, no sé, cegarnos con lo que ofrecía ese malentendido estado de bienestar, que no es la opulencia ni tener ni poseer, sino esos principios que se quita la filosofía de la escuela, que la enseñanza pública no llegue a todos los sectores. Esa igualdad que la socialdemocracia, efectivamente, quiso acercar. Yo me acuerdo, y creo que os acordaréis vosotros, cuando el PSOE llegó al poder, la primera medida que tomó es poner en 40 horas la jornada laboral, universalizar la educación y la sanidad. Eso era la socialdemocracia. Y ahora de eso va quedando poco, algo residual por ahí. Esperemos salvar todavía nuestro modelo público de salud, porque el de la educación me parece a mí que ya va casi casi tiritando. En fin, ¿queréis añadir algo más? 20 segundos.
Sí. No, las privatizaciones, ¿no? Hace unos años, pues todos los gobiernos de todos los países tenían empresas importantes que las ganancias pues eran para el país. Se empezó a privatizar y ¿qué es lo que se ha conseguido? Pues que en vez de ser beneficioso para el país, es para una empresa concreta o para un fondo de inversión.
Pero además, algunos países fueron listos y se guardaron la acción de oro y nosotros
claro,
no.
¿Y qué es lo que ocurre? Pues que ahora todos los países endeudados.
Félix.
Sí, que realmente, menos mal que esto creo yo que va a continuar. Espero por el bien del PSOE que se solucionen sus problemas, porque se habrán solucionado parte de los problemas que tiene España. Entonces veremos a ver cómo va a evolucionar.
No me gusta nada como caza la perrita, que dice un cazador de mi pueblo. Santiago.
Es que fíjate, antes la socialdemocracia es la que empujaba en el progreso y en la igualdad. Y ahora está la defensiva, está a defender el estado de bienestar, lo que la socialdemocracia creó en los años 80 o en España y un poco anterior en el resto de Europa. O sea, ahora están a la defensiva, están a ver si defendemos eso. No van a más, sino a menos, a tratar
a conservar lo poco que nos va quedando, ¿no?
Está la socialdemocracia a la defensiva y mientras esté así, pues irán declive.
Claro, lo que pasa es que la solución no se ve claramente por parte de otros partidos. Ese es el gran problema.
Pero claro, porque sus objetivos son otros.
Que los anteriores, claro, porque antes no les hemos oído ya.
Sus objetivos son otros. Maribel, pone el punto y final a este mini debate sobre la socialdemocracia.
Sí, para terminar, hay un artículo que le recomiendo que leerle, porque que habla del tema de la socialdemocracia. Es del diario del día 4 de este mes, ¿no?
¿De qué diario?
Del periódico El Diario.
El digital.
Diario.es, sí. Uh-huh. Y entonces plantea, se insiste en las ideas equivocadas, el centro izquierda europeo está condenado a morir, y en parte de lo que reflexiona, hace una reflexión del origen de la socialdemocracia ligada al marxismo, bueno, posterior, después de la Segunda Guerra Mundial, y hay una cosa que plantea, y es que hoy necesita reinventarse. Y se ha quedado sin recursos intelectuales para renovarse, que es algo muy importante, ¿no?
Los líderes, los cuadros.
Sí, y que formulen algo que dé respuestas creíbles y tal. Porque antes hablábamos de los medios de comunicación. Siempre cada grupo de poder ha tenido su propio medio de comunicación. Uh-huh. Y en la época de la socialdemocracia, el Partido Socialista, los partidos comunistas, tuvieron grupos de comunicación, periódicos que formaron a gente, y era una preocupación. Yo creo que eso es una forma ética en su visión, pero eso permitió a la población contrastar entre que leían El Socialista y leían El Ya, por ejemplo, ¿no? Y era un esfuerzo de los grupos políticos. Hoy no, hoy el esfuerzo no es ese, ¿no?
Y la universidad era un punto, un nexo de unión entre ciudadanos y intelectuales para transmitir esas inquietudes de esos líderes que hoy se echan en falta. Yo me acuerdo de mis años de juventud y no veo, no percibo, quitando cuatro de ellos que hay por ahí, que quedan casi casi como testimoniales en algún medio de comunicación, esa conexión intelectual con la sociedad para acercar eso al conocimiento, claro, y saber por dónde nos movemos.
Lo que no creo es que la solución sea que se podemice la socialdemocracia en España, por ejemplo. Esa no es la solución, como ha dicho, que está podemizado el presidente de la gestora. Que el PSOE estaba podemizado.
Sí, sí,
o sea, lo ha dicho él. Y no creo que ese sea el camino que se puede, sino que vaya a sus esencias. Eso que Maribel estaba diciendo, estoy de acuerdo.
Sí, no, lo que
plantea sus esencias.
Bueno, lo digo que es un artículo interesante para reflexionar.
Sí, sí.
Claro.
Y hay una cosa, Félix, bajo mi punto de vista, pero Maribel, cuando no se sabe qué decir, se dice cualquier cosa. ¿Qué es lo que le está pasando ahora a la gestora del PSOE? Que no sabe qué decir.
Decir eso, no, primero, a mí, francamente, me parece que es decir una sandez.
Hombre,
¿no?
Lo primero que tiene que saber es dónde estamos.
En fin.
Es decir, lo que decía Tomás. Es decir, la sociedad ha cambiado.
Ha cambiado, claro.
Tenemos que saber en qué sentido, cómo y cómo podemos mejorarla, evitando que quede gente fuera de la sociedad.
Para concluir, el otro día le preguntábamos a un psicólogo aquí, Maribel, en el programa de Acuerdos, dice, tiene que pararse la sociedad. Pájaros en la cabeza, que va a titular el espacio que va a tener aquí. Digo, tiene que pararse la sociedad y sentarse a reflexionar. Y él decía, hombre, cada uno puede hacer lo que quiera, pero sí conviene un poco reposar, dejar que las cosas reposen y efectivamente reflexionar y pensar. En fin, compañeros, ha sido un placer. Santiago, Félix, Gerardo, Maribel, muchísimas
gracias por haberme invitado.
Por favor, tienes los micrófonos de nuestra emisora abiertos para cuando quieras. A todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no se olviden, en el 107.7 de FM o a través de internet en radiocolores.es. Disfruten de este tiempo maravilloso que tenemos. Un placer, como siempre.